Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos. Hoy nos acompaña Pedro Díaz Juste, director general de Savia, la iniciativa de salud digital de Mapfre.
Hola, buenas tardes. Espero que estéis muy bien y nada, estamos aquí en directo en el primer número de Liderando Digital Live, y que sabéis, como os dije, era una extensión de mi newsletter Liderando en Digital. Y bueno, hoy tenemos un magnífico estreno, porque tenemos con nosotros aquí a Pedro Díaz Juste.
Hola.
Bueno, que Pedro para mí es un referente, diría primero personal y luego profesional, ¿no? Que hemos compartido mucho tiempo juntos, incluso hemos compartido tiempo que ni sabíamos si lo compartíamos, ¿no? Porque Pedro y yo nos conocimos en Teleco, estudiando Teleco, pero nos conocimos como se hacen las cosas bien. En vez de un examen, nos conocimos en el viaje fin de carrera y desde entonces luego pues nuestras vidas se han ido cruzando para un lado y para otro, ¿no? Y yo creo que eso también es una de las cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que ha tenido, que tiene una vida profesional, ¿no?
Eso y... es muy divertido. Cuando conoces a alguien en medio de la selva amazónica, allí en el Orinoco, lo conoces de verdad.
Es verdad que era, o sea, no me acordaba que eso. Y luego también os tengo que decir que Pedro y yo hemos sido competidores, ¿no? Pedro llevaba los pelochos y el número de formación del 1188, un gran éxito que tuvo y que yo lo he reconocido ante mi equipo y ante él se lo digo. Y yo llevaba T2, que tengo por aquí los muñecos de T2, luego los enseño, ¿eh? Pero además, Pedro, os voy a decir, Pedro, hay una definición de él muy buena, que es una persona cruel. Porque él no se acordará, pero un día estuvimos comiendo cuando llevábamos los 6 infantiles y competíamos, y me dejó en Plaza Castilla con un traje que iba yo, veis, con 2 pelochos, paseando, haciéndole publicidad como un perro, cuando era mi competidor, ¿no? Y eso nunca se lo perdonaré. Pero bueno. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias, porque yo sé que estás muy liado en Savia y nada, tío, me encanta que estés aquí con nosotros, con las personas que están escuchando y luego con toda la gente que se sumará, que lo verá grabado. Y lo que, bueno, pues lo que quería primero es que te presentes, ¿no? Que nos digas, pues, quién es Pedro y qué haces, ¿no? Y quién eres, ¿no?
Bueno, pues hola a todos, soy Pedro Díaz Juste, tengo 53 años, casado y con 5 hijos maravillosos, 2 hijos y 3 hijas, y bueno, y si me tuviera que definir, diría que soy un enamorado del mundo digital y de las transformaciones tan chulas que trae a cómo nos relacionamos como personas, a cómo vivimos, y al final todos estos cambios tienen impacto en las empresas, sobre todo en cómo las empresas se relacionan con sus clientes y con sus usuarios, y bueno, esta revolución, estamos en medio de ella, y para mí ser protagonista y participar de la misma pues es algo muy, muy bonito y muy inspirador, y lo que me hace estar muy animado en el día a día.
Porque claro, ahí, bueno, yo te voy a contar un poco la historia de Pedro, ¿no? Pedro hizo Teleco, estuvo por Andersen, ¿no? Y de ahí pasaste a Páginas Amarillas, de Páginas Amarillas, ahora nos contabas un poco, pasaste a Sanitas, de Sanitas a Google y de Google a Mapfre, ¿no? Con el proyecto Savia.
Sí, así es. Mi primera experiencia profesional fue en Andersen Consulting, que ya hablar de eso pues condiciona un poquito, porque eso hoy es Accenture. Hablar de Andersen Consulting es hablar de una consultora que dejó de existir como tal el nombre hace muchos años, ¿no? Y luego pasé a Páginas Amarillas, en el grupo Telefónica. Ahí es donde uno de los proyectos más bonitos en los que participé fue en el mercado de información telefónica, en los 11.8, donde tuve la gran suerte de liderar el lanzamiento del 11.8.88, que los más jóvenes que estáis escuchando no lo conoceréis, pero los que tenéis cierta edad sí, los famosos pelochos a los que hacía antes referencia T2, Vicente, que yo a Vicente le llamo T2, porque T2 era el nombre del muñeco del 11.8.22. Y para mí, fijaos, el tema del 11888 fue probablemente mi primera interacción con el mundo digital. Este era un servicio completamente analógico. Era llamadas de teléfono que te dan un servicio muy bueno, pero todo telefónico. Y nosotros en el 11888 éramos los líderes del mercado. Y éramos los preferidos del usuario. Era un negocio fantástico. Generábamos muchos ingresos para la casa porque las llamadas a estos teléfonos básicamente costaban un euro de media. Pero claro, eso fue antes de los smartphones, los teléfonos inteligentes. Y aquí los smartphones hacen que buscar información en internet sea fácil, sea rápida, sea prácticamente gratis. Y entonces, pues en un mundo de teléfonos conectados, es muy difícil que haya espacio para un mercado como los 11.8. Yo ahí aprendí que la revolución digital está basada en la tecnología, pero no es tecnológica, es de cambios de hábitos de uso. Las personas se comportan de una forma distinta. Y ahí, hacerlo bien hoy y ser el líder del mercado hoy no te garantiza tener éxito en el futuro. Tienes que estar todo el rato viendo esta disrupción tecnológica, cómo te puede afectar a ti, en tu negocio, en la relación con tus clientes, y a partir de ahí tomar decisiones, pues algunas valientes, atrevidas, muy teniendo al cliente muy cerca, porque si no, puedes tener mucho dinero, puede ser tu empresa muy grande, pero lo vas a pasar muy mal. Con lo cual, esa fue mi primera experiencia en el mundo digital. Luego ya me fui a Sanitas. En Sanitas, la verdad es que pasé cuatro años maravillosos montando el área digital, de negocio digital dentro de la empresa, cambiando muchas cosas. Y luego ya de allí pasé a Google. Durante 4 años fui el responsable del sector financiero en Google España. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica también, muy imbuido del tema de la cultura de una gran tecnológica, que yo creo que hay muchísimo, muchas cosas que aprender de ella. Y finalmente, pues hace ya 4 años me vine a Mapfre. Llevo 4 años en Mapfre. Me vine aquí para montar un nuevo negocio de salud digital, que es Savia. Ahí está el logotipo. Nuestro color corporativo es el fucsia. Y básicamente el concepto es intentar hacer las cosas desde cero, como las hacen los listos de internet, los Google, los Amazon y tal, tanto desde un punto de vista de conceptualización de producto y de servicio, como desde un punto de vista de gestión del equipo, para intentar tener éxito en un negocio que para Mapfre es muy estratégico, que al final es el negocio de la salud digital, que está muy pegado a la parte del seguro de salud, que evidentemente forma parte del core business de la compañía. Y ahí estamos, disfrutando mucho, haciendo muchas cosas y bueno, y aprendiendo cada día.
Esta es una de las razones por las que yo siempre pongo como ejemplo a Pedro, ¿no? La capacidad que él tiene de que ha trabajado transformando empresas más tradicionales, ¿no? Abriendo incluso negocios en empresas tradicionales, y luego pasó por Google, ¿no? Y cómo luego, bueno, pues has vuelto a otra empresa tradicional, ¿no? Y bueno, desde Google has ayudado a muchas empresas tradicionales, porque realmente, bueno, pues los que habéis trabajado en Google, muchos estabais ahí apostando, posiblemente en la primera etapa, ¿no?, de la transformación digital de las empresas, donde mucha gente no entendía exactamente. O sea, habéis tenido que hacer mucha labor de evangelización, ¿no? Muy importante ese tema, ¿no? Para ti, ¿cuáles serían, Pedro, las claves, ¿no?, de que un proceso de transformación digital triunfe?
¿En una empresa, quieres decir? ¿Una empresa tradicional?
En una empresa tradicional.
Bueno, pues, a ver, yo diría que hay algunas claves que son, yo diría que son tres que son muy importantes, y que esto, yo diría que es para cualquier empresa, tanto grandes compañías como pequeñas compañías que quieran hacerlo bien en el mundo digital. Lo primero del todo es poner al cliente en el centro, la orientación al cliente. El user first and the rest will come, que dicen los de Google, ¿no? Que esto es algo que está en la boca de todos, que todo el mundo lo dice. No, no, si eso yo ya lo soy. Ojo, no, háztelo mirar, porque la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces no estamos poniendo al usuario o al cliente en el centro. Entonces, esa para mí es una de las claves, porque si estás cerca del usuario, pueden pasar cosas alrededor, pero tú, si mantienes esa cercanía, puedes triunfar. La segunda es, una de las ventajas que nos trae la revolución digital es todo el mundo del dato. Es decir, la posibilidad de tener dato de muchas cosas y poder analizarlo de una forma muy potente, muy eficiente, utilizando pues algoritmos de machine learning, inteligencia artificial y tal, y todo esto, ¿no? Si todo eso lo gestionas de una forma eficiente, eso puede ser una ventaja competitiva, incluso diría yo, sostenible en el tiempo, porque te ayuda a mejor conocer las necesidades de tus usuarios y tus clientes y darles aquello que necesitan. Y la tercera clave, he dicho primero, orientación al cliente. Segundo, el data, la gestión del data ayudado por todo el machine learning y tal. Tercero, una plataforma tecnológica para soportar todo esto, que esté en la nube, que esté apificada para poder relacionarte con terceros y que tu propuesta de valor no la tengas que construir en exclusiva tú, sino que puedas hacerlo en colaboración con terceros y que te dé la agilidad y flexibilidad para poder estar en las necesidades del mercado en cada momento. Estas son tres claves que yo diría, me da igual que seas una startup, me da igual que seas una big tech, me da igual que seas una compañía tradicional. Si quieres triunfar en el mundo digital, lo necesitas. Si además estamos hablando de grandes corporaciones, yo añadiría una cuarta. Y la cuarta es tener el compromiso del top management de la organización. Las compañías tradicionales tienden a ser muy jerárquicas y los grandes jefes se lo tienen que creer y tienen que apostar muy fuerte y poner mucha confianza en estos proyectos. Ese es el caso que yo tengo ahora en Mapfre, donde Antonio Huerta es el presidente de Mapfre y José Manuel Inchausti, que es el CEO de Mapfre Iberia, que es mi jefe, son fully believers de todo esto, de los beneficios que la transformación digital trae a las grandes compañías. Y eso es parte del éxito que estamos teniendo.
Hay una cosa que dice Pedro a mucha gente, ¿no? Tú que has trabajado en los dos mundos, ¿no? El mundo de las empresas nativas digitales y en las tradicionales. Gente que te dice, no, mira, es que claro, en una nativa digital está todo tirado, ¿no? Porque tú no tienes legacy, empiezas de cero, ¿no? Y bueno, es mucho más sencillo, ¿no? Pero tú, ¿qué diferencias ves entre las dos? O sea, ¿qué ves que también pueden aprender? O sea, porque ya, claro, las empresas digitales, al final y al cabo, pasa como las personas, ¿no? Que ya tienen mayoría de edad y a medida que va pasando también tiempo, ¿no? No sé, por ejemplo, yo la estrategia de Google y la estrategia de Facebook ha sido muy diferente. El management sigue, en el caso de Zuckerberg sigue siendo él, en el caso de Larry Page y Gerbrin supieron cambiar. O sea, ¿qué ves tú que es importante entender de las dos culturas?
Pues de las dos culturas, pues mira, si empezamos hablando de la cultura de las grandes Big Tech, estas tienen la ventaja de que todas ellas han nacido después del nacimiento de Internet. Es que son nativas digitales de serie. Es que Google nació en el año 98. Y entonces hay algo que llevan en su ADN metido, que es la innovación. La innovación, la orientación al cliente que decía antes, lo del user first and the rest will come, es algo que yo los 4 años que he estado en Google, de verdad, lo he visto impreso, tatuado en la frente de la mayoría de los grandes jefes de Google, ¿no? Luego, el reto probablemente es mantener ese espíritu de innovación, que quizás es más fácil si es una cosa que va dirigida por los fundadores, como es el caso de Google con Larry Page y Sergey Brin, que tienen un perfil muy de esto, de innovador, de cuestionárselo todo, de curiosidad, de probar cosas, de apostar. Cuando tienes una empresa de 40 personas es muy fácil. Cuando tienes una empresa de 70.000 es más complicado. Es por eso que estas empresas, Google en particular, que es la que yo más conozco, se nutren en su forma de trabajar, en su governance, en su cultura, de herramientas, de normas que le permitan seguir manteniendo ese espíritu innovador. Y para esto tienen muchas cosas, desde el famoso 80-20, los empleados de Google pueden disponer de un 20% de su tiempo de trabajo para cosas que no es su día a día ni sus objetivos de negocio, o hasta una visión de compartir y de comunicar a lo bestia, que los, pues por ejemplo, a mí hay una cosa de Google que me apasionaba, que era TGIF, los Thanks God It's Friday, una reunión donde los fundadores de la compañía, Larry Page y Sergey Brin, se reúnen con toda la compañía todas las semanas, una vez a la semana durante 1 hora. Evidentemente, pues es a través de videoconferencia. Empezaba siendo los viernes, pero luego ya era los jueves a mediodía desde Mountain View, desde Silicon Valley, porque era el horario que mejor encontraba el fit con todo el mundo. Y cualquier empleado de la compañía se podía conectar, escuchar a los fundadores todas las semanas, contando a la compañía las novedades de la semana, las cosas buenas, pero también algunas cosas malas o problemas que podía haber, con transparencia. Y luego también estar abiertos a que la gente les preguntara cosas. Y las cosas que preguntaban los empleados de Google a los fundadores, pues había algunas que eran difíciles. A mí, para mí, ese es un ejercicio de transparencia, de comunicación, de estar cerca del empleado, que yo creo que todas las empresas pueden aprender. Porque si los fundadores de Google, que están podridos de dinero, que podrían estar en las islas Fiji, ellos y sus 7 generaciones posteriores, tienen el respeto hacia sus empleados de estar todas las semanas delante de ellos contando y recibiendo preguntas, eso quiere decir que ninguna compañía puede decir es que a mí esto, soy demasiado importante para hacer esto. Bueno, eso como idea, ¿vale? Luego, si hablamos de las... Perdón, dime.
Sí, sigue.
Si hablamos de las empresas más tradicionales o por ver la diferencia, yo creo que las empresas tradicionales que han tenido mucho éxito, como es el caso de Mapfre, por ejemplo, una parte muy importante de eso es la cultura. Una cultura muy fuerte que en el caso de Mapfre viene pues desde los tiempos del gran refundador de Mapfre, que fue Larramendi hace ya muchos años, pero con unos valores éticos muy, muy fuertes, de honestidad, de respeto hacia el trabajador, de transparencia, de motivación, de compromiso con la empresa. Esos valores son válidos siempre. Y la revolución digital, con todo lo bueno que trae, no cambia absolutamente nada de eso. Creo que aquí los retos que tienen las empresas grandes es poder conjugar esos principios de cultura que le hicieron muy grande en su momento con todo lo nuevo que trae el mundo digital, que muchas de las cosas son herramientas que te facilitan las cosas. Vuelvo al ejemplo de Google. Este tema, por ejemplo, de comunicación y de compartir con todos los empleados, quizás en un mundo tradicional era más complicado. Ahora mismo la tecnología te permite hacerlo todo. Con lo cual, pues el mix entre esas dos cosas yo creo que es una de las claves del éxito.
Está claro que el tema que comentabas, ¿no? De la cercanía, por ejemplo, el caso de Larry Page de Brin, yo coincidí en un evento de Google con ellos, bueno, cuando no había Instagram y todas estas tonterías, ni se hacían fotos, ni sacar fotos, ni nada, y les veías como dos tíos normales, ¿no? Con sus Blackberries en ese momento, que era 2008, y dos personas muy cercanas que se dejaron, por ejemplo, en ese caso, guiar por Eric Smith, que también parecía otro tío bastante cerca, bastante normal, ¿no? Que eso es importante. Yo creo que al final, lo decías, ¿no? El tema de la transformación digital, al final, yo lo veo como una oportunidad que tenemos de hacer esas cosas que toda la vida hemos dicho que tenían que ser las que tenían que pasar, pues hacerlas aprovechando que hay una transformación, ¿no? Que aquí, al final, la transformación en sustantivo es lo más importante, ¿no?
Sí, yo la verdad es que recuerdo con mucho cariño, pues eso, o sea, verlos todas las semanas allí y además la forma en la que lo hacen, pues ellos son muy espontáneos, estaban allí en Bermudas con las Crocs, me acuerdo que les gustaban mucho las Crocs, que iban con Crocs allí delante de toda la compañía y con una camisetilla que era pues parecida a esta, de las que te cuestan 3 euros en el Carrefour y compartiendo con transparencia y con, casi te diría, con humildad, ¿vale? Pues las novedades de la semana de la compañía, los lanzamientos, cosas muy confidenciales, imaginaos, fíjate, una de las cosas que tienen las grandes tecnológicas estas, o Google, pues es cuál va a ser mi roadmap de producto, mis próximos lanzamientos, los próximos meses. Eso es una información súper confidencial. Y, sin embargo, se compartía con un nivel de transparencia muy alto, pues prácticamente con toda la compañía. Yo en mi teléfono móvil, cuando estaba en Google, tenía las versiones de las aplicaciones que todos tenemos aquí, de pues el Google Maps, el Gmail, el Google Drive y tal, tenía la versión que iba a estar en la calle dentro de 3 meses, ¿vale? Porque además nos utilizaban a los empleados pues para probar las cosas, reportar fallos que pudiera haber, etcétera. Pero para mí eso generaba una sensación de pertenencia bestial. Porque esta compañía, que la información sobre sus lanzamientos forma parte del core de mi negocio, está teniendo la confianza conmigo, que soy un empleado más allí en la lejana España, de contarme cuáles son los próximos lanzamientos que va a hacer. Por supuesto, aquí una gran confianza con los empleados genera mucho engagement, pero también exige, como contraparte, exige esa confidencialidad. Y evidentemente, aquellos empleados de Google que no hacían honor a esa confidencialidad, pues eran despedidos de una forma inmediata. Y yo creo que esa es la forma de... Es una forma muy buena de hacer las cosas.
Oye, háblanos un poco de Savia, ¿no? Porque Claro, ya, a mí, la verdad es que pasa el tiempo rapidísimo, ¿no? Me acuerdo cuando empezamos hace 5 años el programa de transformación digital de la EOI, que Pedro es profesor, además, estabas en Google, incluso hubo un día muy curioso que hasta cambiaste de puesto casi en medio de la sesión, ¿no? Y claro, pasó ya 4 años, estás en Savia, ¿no? De lo que era el proyecto incipiente Salud Digital, la salud digital en una empresa como Savia, empresa tradicional con grandes necesidades de cambio y una pandemia por medio, pues habrá sido la bomba, ¿no? O sea, incluso yo creo que a lo mejor hasta se ha pillado, a Savia la ha pillado bien, o sea, por decirlo, lo que no suene mal, ¿no? Pero ha sido desde el punto de vista de desarrollo del negocio, la pandemia ha sido el mejor banco de pruebas que ha podido haber, ¿no?
Sin duda, sin duda. Nosotros lanzamos Savia en febrero de 2019. Como decía, nosotros montamos Savia completamente desde cero, intentando copiar o aprender. Yo tengo un buen amigo que dice que en digital, do not innovate, fusilate. Si hay gente que lo hace bien y que funciona, pues oye, no innovemos mucho, sino que copiemos, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado de copiar de estos, de los Google, de los Amazon y tal, esas tres cosas que decía. Empieza por la experiencia de cliente, construye una plataforma de data que te permita explotarlo de la mejor manera posible y una plataforma tecnológica flexible, amplificada, que te permita desarrollar producto nuevo adaptándose a las necesidades del mercado de una forma muy rápida. Bueno, nosotros lanzamos Savia en febrero de 2019, como decía, con una propuesta de valor de servicios de salud no aseguradores, servicios de salud que puedes consumir en modelo pago por uso, pues por ejemplo, te puedes comprar una consulta en el traumatólogo en el hospital de Montepríncipe, por ejemplo, o te puedes comprar una resonancia magnética en Valladolid y pagas, ¿vale? Pagas lo que te cuesta y no tienes listas de espera y tal. Y luego, por otro lado, teníamos también servicios de telemedicina. Desde el teléfono móvil tú puedes chatear con un especialista, tú puedes tener videoconsultas, puedes recibir una receta electrónica, el informe se almacena en el mail, etcétera, etcétera, todo esto. Y esta propuesta de valor, cuando llegó la pandemia en marzo de 2020, la teníamos prácticamente desarrollada ya. Esos meses fueron muy duros para todos y es, evidentemente, lo mires como lo mires, es una tragedia. Pero la verdad es que nosotros estábamos en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y en esos momentos de máxima necesidad, Mapfre decidió que todos los servicios digitales de Savia se iban a prestar de forma gratuita para todo el mundo. No solo para los clientes de Mapfre, para todo el mundo, porque entendía que había que estar al lado de todos los españoles en ese momento. Y eso evidentemente supuso que todos nuestros servicios de telemedicina dispararan su uso de una forma bestial. Y ese uso, después de la pandemia, lo que nos ha demostrado es que cuando tú das un buen servicio de salud a través del móvil, pues la gente aprende que evidentemente hay cosas que siempre vas a tener que hacer presencialmente, pero hay otras que no. Y si yo puedo tener una buena interacción a través del móvil, la voy a seguir teniendo después. La pandemia nos ha demostrado que el usuario está dispuesto a ver el valor en la salud digital y a quedarse. Y temas como la telemedicina, como la receta electrónica, como la interoperabilidad de los datos de salud, la historia clínica electrónica, que eran temas que históricamente eran los grandes caballos que todos estábamos esperando que cambiaran, pues la pandemia por pura necesidad ha hecho que se aceleren. Y bueno, pues ahora ya estamos en una fase distinta. Luego hay nosotros también como Savia, haciendo gala de esa flexibilidad que te decía, con la que hemos construido la plataforma, nos ha permitido pues ir identificando las necesidades en cada momento que había en el mercado y poder reaccionar. Y ahí te puedo poner 3 ejemplos muy fáciles. Primero, cuando salimos del confinamiento duro el año pasado y el tema de los test COVID fue una necesidad perentoria para todos, necesitábamos un test COVID para todo, nosotros empezamos a vender test COVID en ese modelo de pago por uso que teníamos. Y en muy poco tiempo nos convertimos en el principal player de test COVID en España, porque tenemos conciertos, estamos integrados con los principales laboratorios que lo hacen. Y la experiencia de usuario y de cliente para poder contratar y disfrutar de estos servicios era muy sencilla. Esa es la primera. Y desde luego, vender test COVID evidentemente no estaba en nuestro plan de negocio cuando lo lanzamos. La segunda fue servicios médicos a domicilio. Muy rápido identificamos que, precisamente por el tema de la no posibilidad de presencialidad, había una demanda creciente de servicios médicos a domicilio. En muy poquito tiempo nosotros lanzamos pues ya para octubre del 2020, la gama de servicios de salud a domicilio más potente, más amplia de España. 9.000 servicios médicos a domicilio. Tú ahora mismo a través de Savia puedes hacer desde que te hagan un análisis de sangre o un test de COVID en tu casa, hasta mandarte una enfermera, un fisio o un cardiólogo para que te haga un electrocardiograma, o incluso una prueba del sueño de esta para no tener que hacértela en el hospital. Y todo esto a nivel nacional. Para poder hacer esto de una forma muy rápida, reaccionar a estas necesidades del mercado muy rápido, evidentemente tienes que tener esta capacidad. O el último ejemplo, que este es de hace muy poquitas semanas, otra de las consecuencias de los efectos secundarios que está teniendo la pandemia es, desgraciadamente, el crecimiento exponencial de la demanda de todos los servicios de salud mental, de psicología. Pues al final esto nos ha dejado muy tocados y los servicios que nosotros ya teníamos históricamente de psicología sufrieron un crecimiento muy grande. Entonces nosotros hemos visto que había una necesidad en el mercado de ofrecer telemedicina en psicología, pero no de un psicólogo generalista, sino para determinadas patologías, para determinados trastornos psicológicos. No, es que yo no necesito hablar con un psicólogo, necesito hablar con un psicólogo especializado en estrés laboral o en temas de duelo o en temas de anorexia y además especializado en adolescentes o en adultos o en niños. Bueno, pues nosotros hemos hecho una integración y una agrupación de estos servicios y ahora ya ponemos a disposición de todos los españoles estos servicios psicológicos con una segmentación de más de 20 trastornos psicológicos distintos y con esa capilaridad de tipos de pacientes que permite a cualquier usuario de Internet acceder de una forma muy sencilla al servicio que necesite en cada momento. Como te digo, para mí estos son tres ejemplos claro. De la flexibilidad que tenemos para poder adaptarnos a las necesidades del mercado.
Y la verdad es que el cliente lo adapta mucho más fácil porque yo creo que ha perdido muchísimo miedo a muchas cosas, ¿no? Que eso yo creo que es fundamental. Mira, nos trasladan varias preguntas. Aquí las tienes ahí en pantalla a la vez, ¿no?
Sí.
Lo bueno de la herramienta que estamos utilizando StreamYard, que la verdad es que es una maravilla, la facilidad que tiene.
Qué bueno, pues aquí se pregunta por la convivencia entre lo digital y lo presencial. Me parece una pregunta excelente. Y al final es que no es que haya dos mundos, el mundo presencial o el mundo digital. Es que el usuario necesita unas veces lo hará presencial y otras veces lo hará digital. Nosotros como empresas tenemos que ponérselo fácil y que sea él el que decida en cada momento. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía de psicología antes, es que la psicología es muy fácil consumirlo pues, a través de vídeo porque no necesitas una presencialidad. Sin embargo, evidentemente, si necesitas ir al traumatólogo, lo que tienes que hacer es, para una exploración, lo que tienes que hacer como empresa es facilitarme la vida. Ponme fácil encontrar el traumatólogo que necesito en cada momento. Ponme fácil generar una cita con él, bien sea online, bien sea por teléfono. Ayúdame en todo ese proceso. Y eso puede convivir perfectamente, con lo cual yo no creo. Desde luego, lo digital y la revolución digital en el mundo de la salud en absoluto va a quitar el papel de los médicos. Los médicos van a ser igual de necesarios que ahora, o más, diría, porque al final la salud cada vez va a estar más gestionada por las personas. Pero la tecnología lo que hace es facilitar las cosas. Y yo no veo diferencias ya entre lo digital y lo presencial. Veo experiencia de cliente y nosotros tenemos que encontrar la forma de que eso sea así.
Pero mira, ahora que dices esto, esta mañana, por un tema de una consulta dermatológica, lo típico de una foto de un lunar y tal, en una persona de la familia, digo, si es que no sepa que estamos pidiendo cita y posiblemente le diga, le han dado cita para enero, le digo, mira, lo que tienes que hacer directamente es con videoconsulta y ya está, así es que va a ser mucho más sencillo. Y ya te quitas el miedo y luego ya si vas más adelante, pero yo creo que es muy complementario, ¿no? Y eso al final también da negocio al médico, ¿no? Que pasa dos consultas, que antes había una, ¿no? Que es importante. Aquí, bueno, hay más preguntas, me vienen por aquí más preguntas de John. Antes era Andrés el que nos preguntaba eso. Y bueno, lo primero que hemos detectado, como esto es una prueba, ¿no? Estamos probando aquí en directo, llevamos 29 minutos, ¿no? Entonces, vamos a ver, John, si podemos responder a esta pregunta y ya vamos a ir cerrando, ¿no? Porque también el compromiso es que, bueno, yo me podía tirar aquí o no, pero muchos de los que estáis aquí nos podíamos tirar bastante tiempo, ¿no? Que os agradezco, hemos llegado casi a 20 personas en directo, ¿no? Que bueno, que sabiendo esto, tampoco había invitado esta vez a muchos y quería hacer el piloto, ¿no? Pedro, ¿alguna historieta que puedas contar de cómo se convive en el mundo tradicional, de las que puedes contar, no de las que me has contado, de entre un mundo tradicional, ¿no? Y el mundo eso, ¿no? Ya sabéis que los transformadores en cualquier sitio por naturaleza tienen que saber que viven en riesgo, ¿no? O sea, y si no, es que no están transformando nada. A ver, cuéntanos, Pedro.
Bueno, yo creo que hay que saber encontrar el justo equilibrio. Y desde luego, pues una cultura tradicional como la de Mapfre y una cultura muy disruptiva y muy digital como la que tenemos en Savia, pues digamos que no siempre son asimilables, pero hay que encontrar cuáles son los puntos de unión. Evidentemente, no todo lo que se hace en una cultura digital es aplicable a una empresa tradicional, ni viceversa. Pero eso no quiere decir que una cosa esté bien o mal. Lo que sí hay que encontrar es ese modelo de convivencia. Y ese modelo de convivencia hay que pautarlo y hay que regirlo por unas reglas que manden. Nosotros las tenemos así y tenemos unas reglas muy marcadas que marcan la relación que tenemos entre Mapfre y Savia. Y esto funciona muy bien. Y luego para mí hay otro segundo factor muy, muy importante que es el que he comentado antes, que es que el jefe de la empresa, que es el que más manda, lo vea clarísimo y tenga una confianza total. Porque en empresas muy jerárquicas, como es el caso, pues como decía, yo tengo la gran suerte de tener la confianza absoluta de nuestro presidente Antonio Huertas y del CEO de Mapfre Iberia, mi jefe, José Manuel Inchausti, y esto hace que fluya y que las cosas pasen.
Pues eso es muy importante. Y ya para terminar, Pedro, que me gustaría que nos contases qué consejo darías a una persona que se está preocupando, que quiere abordar la transformación digital de su empresa, que quiere formarse, ¿qué le recomendarías?
Pues a ver, yo creo que la revolución digital no es una moda, viene para quedarse, es algo muy importante y creo que todos tenemos que ser conscientes de cómo esa revolución digital va a afectar a nuestros negocios. ¿Para esto hace falta saber programar en Python? No, en absoluto. ¿Para esto hace falta saber el último modelo del algoritmo del Machine Learning de Google o de Amazon? No, en absoluto. Pero sí es necesario tener una formación básica de los conceptos básicos de lo que tú, como profesional que sabe mucho de tu negocio, puede esperar y puede no esperar de esas dinámicas que nos trae el mundo digital, de la robotización, de la inteligencia artificial, de la automatización de procesos, de la vida desde el móvil. Y todo esto sí es una obligación que todos conozcamos, pues qué se puede esperar de esto. Pero no, tampoco hay que agobiarse ni hay que ser un programador, ni muchísimo menos. Y luego, otra cosa que yo diría relacionado con esto es que el mundo digital, como es muy disruptivo, trae muchísimas ideas y grandes ideas tenemos todos. Ideas disruptivas, ideas felices. El mundo digital está lleno de buenas ideas. Pero aquí la clave del éxito no está en las ideas. Ideas buenas las puede tener cualquiera. La clave del éxito está en la ejecución, en llevar esa idea a la práctica, teniendo en cuenta todos los problemillas que te vas a encontrar con el camino y estando muy cerca del usuario. Ejecución, ejecución. Y
sí, con esto es probar y equivocarte y no tanto quedarse en la teoría, ¿no? Sino
efectivamente.
Equivocarte. Hoy nos hemos lanzado, por ejemplo, a esto, ¿no? Que bueno, daos cuenta la capacidad que tiene, ¿no? Y prácticamente, bueno, pues el tiempo que hemos dedicado ha sido poco, ¿no? Pero ha sido el arriesgar y bueno, pues oye, también esto lo bueno que tiene la vida. Pues oye, pues si funciona bien y si no, pues lo cambiamos, ¿no?
Bueno, será la gente que ya está escuchando la que nos diga y por eso yo creo que claro, valoramos mucho, mucho el feedback de los usuarios en cualquier negocio digital. Nosotros en Savia somos unos enfermos de recibir feedback real time del usuario de las cosas que hacen con nosotros y en este caso, Vicente, es de aplicación también y yo pediría a toda la gente que está conectada, que nos digas esto. Y
Enrique Burgos, Enrique Burgos, estás en la lista, ¿eh? Estás en la lista, ya te quiero aquí pronto. Por eso, esta mañana me he acordado, tengo que hablar con Enrique. O sea, que Enrique ya sabes que pronto estarás aquí también al otro lado de la pantalla, ¿no? John, Andrés, porque he visto lo que habéis puesto comentario, porque no sé por qué las herramientas de LinkedIn no te ponen en directo. Y estoy haciendo muchas cosas a la vez, pero no te ponen en directo quién está, ¿no? Pero luego, por favor, también darnos el feedback si esto es útil o no es útil, porque al final es lo que queremos, ¿no? Que también, oye, pues esto es una manera de compartir conocimiento. También aquí Rocío, pues oye, que es interesante, ¿no? Bueno, Pedro, tío, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer tenerte aquí, es un lujo contar contigo media hora, que sé que estás muy, muy liado y bueno, sobre todo yo te quiero dar las gracias personalmente por el apoyo que siempre me has dado, ¿no? Fuiste uno de los fundadores del programa de Transformación Digital, acuérdate, de esa comida que tuvimos en Furlé, ¿no? Y con Javi, Fernández Saavedra, Sergio Osle, Cuellar y tú. Y la verdad, gracias por todo el apoyo que das, no solamente a mí o a los proyectos nuestros, sino también gracias por todo el apoyo que das a las personas, porque me consta, ¿no? que eso lo haces, ¿no? Lo haces porque lo veo y porque ahí la gente está ahí, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro, y yo simplemente lo que quiero deciros es, voy a sacarte, Pedro, de aquí, ya te saco un poco de la...
Muy bien.
De las imágenes. Chao. Y muchísimas gracias, y lo que voy a hacer es presentaros a quién va a venir el próximo día, y el próximo día va a estar con nosotros Gonzalo Giralde. Gonzalo es socio y fundador de Agencia 71, tiene una historia en el mundo de los negocios, principalmente en el sector de lo que es el turismo. Luego decidió crear su propia empresa, también ha estado en el mundo de los medios de comunicación, fue uno de los fundadores de Gestiona Radio. Y Gonzalo, bueno, pues nos va a contar un poco su visión, y además acaba de escribir un libro que se llama Marketing Digital para los que no saben de marketing digital, ¿no? Algo que también es muy importante y le tendremos el próximo viernes.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.